Hoy saludos a todos y bienvenidos nuevamente a En Rojo y Negro Podcast. Y para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Eric, yo mejor conocido como El Rojo. Y conmigo, como siempre, mi compañero y amigo Jay Castle. Díselo, Johan, que es la que hay.
Buenos días, este día, buenas tardes, este tarde, este noche. Ya saben qué hacer. Bienvenidos una vez más al programa que de ustedes, por ustedes y para ustedes, En Rojo y Negro. ¿Qué está pasando? Bacalex.
Tranquilo, papá.
Tranquilo, tranquilo, siempre tranquilo.
Estamos en la semana esta de... ¡Llega el pavo! Y, mano, ya yo estoy viendo el la euforia.
El meneo.
Esto es un reguero, mano. Esto es un reguero. Estaba ya bregando con el episodio de Nosotras Tres que salió este domingo. Porque, ¿verdad? Porque normalmente ellas publican jueves. Pero como era Acción de Gracia, ellas querían salir antes y qué sé yo qué. Así que, mira, vayan para allá para el canal de Nosotras Tres Podcast en YouTube o en Spotify, Amazon, Google Podcast o... ¿Cuál es otro? Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music.
Y Amazon Music.
Exacto. Vayan para allá y escuchen eso. Va a estar bien bueno. De verdad que dieron unos tips ahí bien chévere para bajar un poquito el estrés a la hora de bregar con esto de las recetas. Además tienen una ofertita ahí bien chévere. Metan mano.
Tan chévere. So, se queden un ratito y vayan por ahí. Vayan, sí. Por ahí para que... Para que cancanee un rato.
Y además, si a usted le gusta la lucha libre y está escuchando o está viendo hoy miércoles, vaya al canal de YouTube de Nación Kayfabe, que es el nuevo proyecto de Rien Studio. Yo estoy ahí haciendo el ridículo. Estamos hablando
normal.
Sí. Estamos hablando de lucha libre. En este episodio vamos a haber hablado de las predicciones de Survivor Series, que fue el domingo. Y en el episodio que va después del que ustedes van a buscar, vamos a hablar de lo que pegamos y no pegamos, más lo que pasó y lo que está pasando durante esta semana. Así que pendiente va el formato semanal para hablar de lucha libre y mucha gente que ya está esperando a ver.
Se movió bastante bien.
Sí.
Se movió bastante bien. Hay mucha gente que le gusta la lucha libre.
Sí, me imagino. No.
Chistazo. No. Oye, también. Vamos a aprovechar el giveaway que está dando Man Cave.
Ah, el Man Cave está regalando el The Child, el Baby Yoda, un arte y un Google Home Mini. Así que, sinceramente...
A todos los cacheteros, normal. que vayan. Lo que tienen que darle like a la foto, darle share a los stories y taguear a dos personas en los comentarios. Así que ya pueden ir a todo, que lo más seguro el Rojo lo va a poner por ahí. Va a poner los links. Para que la gente vaya del Man Cave.
Ah.
Man Cave Pod, o The Man Cave Podcast en Facebook.
Yo voy a hablar con producción a ver si pueden poner eso.
Seguro que sí, seguro. Son chéveres.
Para mí, hay uno de ellos que se parece a mí.
Oye, hay otro que se parece a mí. Oye, qué cosa.
Sí, yo no sé.
Vamos en la vida.
No sé,
la vida, caballero.
Para que tú veas. Oye, ya, hoy tenemos un episodio distinto. Distinto, pero parte de la casa. Aquí yo más voy a ser el moderador que otra cosa, porque aquí hoy van a jugar fuera de mis líneas. Aquí yo no sé nada de lo que van a hablar aquí. A menos que hablemos, ¿verdad?, de otras cositas en el aire. Pero siempre tenemos gente especial en la casa, Negro, y hoy no es la excepción. Gente que son de la casa, gente que mete mano, gente que se esfuerzan, gente que hace las cosas bien. Y yo creo que eso siempre va a tener un espacio aquí, ¿verdad? Con nosotros, ya sabemos. Este es el episodio 36. Repito, episodio 36. Por si acaso.
Por si acaso han perdido la cuenta.
Sí. Yo no la pierdo.
Para que se orienten. No, y piérdetela a ver.
No, o sea, Dios, pero después el productor me regaña. van a mí y todo, pero me regaña, me regaña. Mira, qué importante en la vida de una persona es la fotografía. ¿Es o no es?
Totalmente. La fotografía para mí es, a nivel personal, es la habilidad de parar el tiempo, bro. Y realmente es verdad que uno dice, no, los recuerdos solo lleva uno aquí, pero cuando tiene una pieza tangible de recuerdo, créeme que tiene un valor incalculable.
No, o sea,
para mí eso es a otro nivel.
Imagínate que nuestro invitado del programa de hoy es un hombre que sabe de eso, ¿viste? Sabe más que yo sabe cualquiera, ¿verdad? Pero sabe. El hombre tiene un gran proyecto y vamos a estar trayéndolo aquí a la casa, saludando a nuestro gran amigo Eliezer Miranda, que es la que hay. Eliezer, bienvenido a Rojo y Negro.
¡Epa, vayamos!
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para el que esté escuchando aquí, Eliezer Miranda, a la orden. Me conozco en las redes como Art Kingdom Photography, aquí para servirle.
Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación.
Art Kingdom Photography en Facebook. Seguida. Lo voy a poner. ¿Por dónde lo voy a poner, Johan? ¿Por dónde?
Por aquí.
Ok. Por ahí lo voy a poner. No hay problema. Ponemos por ahí. Yo hablo con el Rojo. A ver si brega.
O por aquí.
Sí, no, por ahí, para abajo.
Aquí hay un espacio.
Ah, pues ahí lo ponemos. Oye, Eliezer, primero que todo, eres parte de la familia de Rojinero. Para que ustedes sepan, Eliezer es uno de los que ha escuchado todos los episodios de nosotros.
¡Wow! ¡Qué estómago! Oye, gracias primero que todo.
Claro que aquí para servirle, claro que
gracias. Eliezer, pues me han dicho que eres de los fanáticos de la primera línea de la batalla nube ahí del front line. Así sí, que hay que decirte gracias, porque es verdad que ni yo mismo me escucho a veces.
Honestamente, pero sí, porque si Omar me ha enviado fotos como que mira, te estamos viendo en el televisor, y yo,
diablo, qué cara.
yo sí que soy 4K desde antes que existiera.
Ay, mi madre. Oye, pero de verdad, gracias a ti y a tu esposa que nos conoce a nosotros desde...
A mí no me conoce.
No, desde allá. Y oye, gracias por darle un chancecito.
Vamos a hablar de negocio. ¿Cuándo nace Art Kingdom Photography?
Pues es algo gracioso, porque en efecto Art Kingdom Photography nació en lo que antes se conocía como la Universidad del Este, y lo que hoy es Ana Jiménez en el Recinto de Carolina. Llega un momento que para ese tiempo, pues, en mi tiempo libre me gustaba dibujar, y da la casualidad que en el último proyecto que teníamos de clase de asociado en diseño gráfico, teníamos que crear una identidad corporativa, y yo estaba en blanco, yo estaba llegando en un blanco que quería crear algo combinado con lo que me gusta, el arte y obviamente la fotografía, y da la casualidad que mi profesora en ese momento me da unos consejitos, lo demás, y ahí en ese momento se crea el nombre solamente por el momento, Art Kingdom. No tenía un norte en ese momento, da la casualidad que ya avanzando el tiempo, pues, llamé lo que era la marca de Art Kingdom, pues la puse como Art Kingdom Photography and Design, o sea que también tenía la habilidad de crear diseño gráfico. Pero como más avanzado el tiempo, pues lo más que me concentraba era en la fotografía, pues más adelante, par de añitos, 4 añitos, pues se quedó Art Kingdom Photography. Y ahí se quedó permanente una marca recordada por muchas personas, incluyendo mi esposa, mi familia, mi madre. La pasión por la fotografía no viene de algo que surgió de la universidad, también viene de mi madre, porque mi madre también es fotógrafa. Y eso se ha creado como un legado de lo que mi madre me enseñó y ahora lo estoy llevando más allá. Y obviamente un arte para que todo el mundo lo pueda apreciar. Y así, desde el 2011, que fue de que terminé mi grado social en diseño gráfico y después continué con un bachillerato en mercadeo, ahí, en ese caso, pues continuó al Kingdom Photography, está lo que se conoce el día de hoy.
Ah, qué chévere. Qué chévere. Para que tú veas que mientras la gente cree que no se está haciendo nada, se está trabajando siempre, se está tratando de evolucionar y de ser mejor cada día. Entonces, te pregunto, cuando te casaste ¿tú contrataste a alguien conocido para la foto de tu boda?
De hecho, sí. De hecho, sí. Se llama Laurie Photography, que es bien colega mía, bien amiga mía.
Saludos para
que para ese entonces, parte de su marca, pues yo la asistí un poco, porque llegó un momento que yo estaba mirando las fotos de Laurie Lee y Laurie Lee estaba photoshopeando el logo de ella. Y yo le dije, pues mira, pues yo, déjame asistirte con el logo. El que obviamente para que tenga una marca y el logo que se conoce de Laurie Lee Photography es algo que yo creé y obviamente pues, tengo ese bonding con ella que obviamente no hablamos y intercambiamos ideas o también yo colaboro con ella en las ofertas de fotografía que ella tiene en Navidad o algún guisito que aparezca, pues, siempre yo por lo menos la tengo en la primera lista porque son personas que vienen desde abajo. Desde abajo, que de lo que yo conocía a Laurie Lee, que era una cosplayer y ahora que tiene full time lo que es fotografía trabajando, pues, son personas que yo tengo en mi mente de que son personas que vienen desde abajo y saben la necesidad de una persona de lo que gusta y lo que necesita.
Sí. Pues qué bueno que tuviste la oportunidad de contratar a alguien, ¿verdad? Conocido porque, mano, yo no sé ustedes, pero, ¿verdad? Yo que fui DJ por un tiempo y qué sé yo qué, cuando llegué a una fiesta que yo no era el que estaba trabajando y saludo a Mandy también, que habíamos ido a actividades donde él no era el fotógrafo. Mano, inconscientemente, uno está pendiente a lo que hace el fotógrafo en el caso de ustedes o a lo que hace el DJ en el caso mío. Es inevitable que uno dice, pero ¿qué este tipo está haciendo? Esto no va así. Y esto lo he escuchado de mesero, bartender, de todo, de todas las personas que tienen un craft, que tienen una, ¿verdad? Que tienen un bonding con eso. Siempre están pendientes a lo que pueden ver en las actividades. ¿Les ha pasado eso de que ustedes ven fotógrafos en actividades de momento como que, ¿qué está haciendo este tipo aquí?
Sí, obviamente no se le juzga al fotógrafo que esté trabajando en una actividad, pero a veces visualmente y en tu mente dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, como que uno se rasca el pelo y filtrate que está haciendo este caballero, este macho aquí haciendo algo que no está en mi conocimiento y obviamente pues es algo que
inconsciente, sí, inconsciente se hace.
Mira, cada cual tiene un modus operandi bien diferente. Ahora, yo te voy a ser sincero, cuando yo tengo que tener una actividad que es bastante importante para mí, yo busco una persona que traje lo más parecido a como yo trabajo. Porque si no, dicen, los tiempos de improvisar, este no es el momento. Improvisamos en otro. Exacto. En este no. En este no. Chacho. No, y uno tiene más o menos una idea de con quién va a trabajar.
Oye.
Yo como no sé a quién voy a coger para mi boda, pues no me he casado.
Tremendo. Oye, y es más difícil para ustedes, es más difícil como que escoger a a cierta persona para hacerle un trabajo fotográfico a ustedes, porque ya ustedes saben, por ejemplo, una foto entre Xiomara y tú, Eliezer, más o menos. Se te hace más difícil como que escoger a alguien. Vamos a suponer que esta muchacha que mencionamos no está disponible. Se te hace difícil confiar en alguien más, porque no es lo mismo gente que habla por hablar, pero cuando uno está dentro del meneo, pues, ¿verdad? Pues uno tiene un conocimiento, una experiencia que uno dice como que a mí no me gustaría que pasara tal cosa. Se te hace difícil confiar en el trabajo de otros fotógrafos.
Básicamente hay veces, porque vamos a poner un ejemplo, que si retrocedemos el tiempo y me vuelvo a casar con Xiomara para ese momento y da la casualidad que mi compañera no está disponible, pues obviamente pues tengo que acudir entre el gusto de mi esposa y el gusto mío, y obviamente pues ahí decimos, mira, no tenemos a la Aurelis disponible, vamos entonces a enfocarnos en un fotógrafo que sea del mismo calibre de mi compañera, pero obviamente pues que sea un trabajo de calidad, y obviamente pues buscamos las imágenes, buscamos los reviews, qué opina la gente de las personas que han fotografiado ese fotógrafo, y hay que tenerlo en cuenta de que siempre buscar una, o sea, no buscar una expectativa, sino más bien
una idea de lo que esa persona trabaja, un estilo. Los fotógrafos desarrollan un estilo. Te guste o no te guste, tú desarrollas un estilo, porque hay unas cosas que dominan más que otras. Y pues tú vas viendo. Los reviews son importantes, pero yo no me dejo llevar solamente por los reviews, porque hay mucha gente que va con unas expectativas y lo que quieren es que hagan lo que ellos quieren.
Lo mismo que para el cine, ya yo aprendí a no ir con ninguna maldita expectativa a ver ninguna película, especialmente.
Eso lo hice yo hace un montón de tiempo. Esto de Rotten Tomatoes y todo demás, yo no hago caso. Porque es que uno tiene que tener su propia experiencia. Porque hay cosas. Si tú vienes con un estilo que dice, no, a mí me gusta este cierto estilo porque me gustó ciertas fotos que vi en Pinterest, que es la gran mayoría. Los ven en Exacto. Pinterest y después dicen, ay, pero es que yo quiero que me haga esto. Y yo digo, mira, para hacer eso no es mi fuerte. Búscate yo realmente no tengo problema en recomendar gente. Hay mucha gente que es comelona y prefiere como que guayarse y decir, esté joseándomela, yo me la saco de la manga. Hay veces que hay cosas que no se deben, especialmente fotos y en eventos tan importantes como boda. Eso no se repite. Es verdad, y otra cosa, espérate, que a toda la gente que está escuchando
o viendo que
está empezando en fotografía o está tanteando en un campo de fotografía que todavía no domina, yo le puedo dar un consejo que, ¿verdad?, a mí me lo dieron después de viejo y me hubiese gustado haberlo aprendido un montón de tiempo. Asistan, aunque sean de gratis, asistan a un fotógrafo que esté establecido, para que así usted vea lo que es, los pros y los contras de cuando está en el piso. Que hay mucha gente que dice, yo quiero ser fotógrafo de boda, y quieren aprender cuando la boda ya está live. Eso es peligroso y pico.
Yo estoy de acuerdo ahí contigo, porque sí, igual, cuando yo empecé en el revolú este de DJ y de arbitraje también, tú no vas a ser el principal de la primera, caballo. Hay gente que tiene suerte, pues chévere, hermano, no hay problema. Y le hemos dicho, hay gente que, esta es otra cosa, hay gente que también lo que hace es comprar los equipos más caros, todo lo más caro, lo más. Mire, señor,
eso no importa
que me escucha, eso no importa.
¿Qué cosa que encojona que dice? Diablo, qué buena cámara.
No. El que está detrás de la cámara, morón. O sea, es que te lo digo, y le voy a preguntar a Eliezer esto, porque esto es algo que en Rojo y Negro siempre hemos dicho. Y yo han medio que aplica la fotografía, y yo quiero ver qué tú opinas. La gente piensa que tirar la foto es lo más difícil. No, es lo que va antes y lo que va después. Es como grabar. Grabar es fácil. Record. No hay problema. Aquí estamos todos, vacilamos. Es la planificación y es la edición y la postproducción. ¿Estás de acuerdo con eso, Eliezer?
Estoy bien de acuerdo, de verdad que sí, porque hay ocasiones que siempre, por ejemplo, en una boda que, igual decirlo como un acto real, una boda que yo trabajé en Ponce hace un año, que era la novia era bien conocida mía y bien, bien clienta mía, da la casualidad que ella se iba a casar en una playa antes de que el sol se fuera. Obviamente un atardecer, y digo, perfecto, ya tengo más o menos una idea de lo que yo quiero fotografiar en ese atardecer antes de que digan el sí. Y da la casualidad que hay muchas personas que ven la cámara y dicen, ya, tres, esa cámara está buena, yo tengo un celular igual que de la calidad de esa cámara. Y a veces yo digo, pero ajá, y ¿cuál es el punto en eso?
Que o sea, llega un momento, qué comentario más destructivo y zángano, de verdad.
No, y a veces como que no es por perjudicar al fotógrafo, pero obviamente, pues, es un servicio profesional que a pesar de que su celular saca una foto, una calidad de imagen, pero obviamente yo tengo un norte diferente con mi cámara, sea avanzada, sea de principiante, sea una Canon de 90, lo que sea, pues obviamente pues tengo ya un norte y por lo menos todo fotógrafo principiante que está escuchando o que quiera introducirse en el campo de la fotografía, no pueden mirar por de que esta cámara cuesta 600 y pico porque tiene tal megapíxel. La primera cámara que tú tengas en manos es la que vale. Exacto, después de que tú ganes experiencia, que tengas con un asistente, que tú aprendas qué es lo que él hace, cómo lo hace, en qué ISO lo hace, en qué apertura lo hace, pues obviamente pues ahí tú vas evolucionando. Entonces es por lo menos lo que opino de tu opinión, de que todo el mundo dice no, que esa cámara está muy buena y ajá, pues, sí, pero no solamente es la cámara, es también quien está detrás de la cámara.
Exactamente.
O sea, ese es el punto final. Es como yo siempre digo a todo cliente, no es la flecha del indio, es el indio el que hace de que la flecha vuele.
Claro, claro, claro. Y tú sabes que este campo de la fotografía es uno de los campos bien underappreciated, mano. Y sí, bien underpaid. Porque yo he visto, o sea, es que a mí me enferma el regateo este eterno de la gente. Cuando de momento vienen a llamarte, tú me llamas a mí y tú me estás pidiendo servicio y tú me estás pidiendo, porque lo más increíble, estoy PG hoy, Johan, estoy suave hoy. Lo más increíble es que el que más te regatea es el más que te viene a exigir y darte 1500 instrucciones. No, porque yo quiero tal cosa, yo lo quiero por aquí y esto. Pero espérate un momento. Yo te digo, pues mira, pues son 800 pesos. Bro. Adiós. Pues hazlo tú. Hazlo tú. Es que esto yo le he dicho 400 veces en los episodios. La gente se cree que yo voy a ir a cualquier tienda por el departamento, si quieren pauta, paguen. Y voy a comprar una camarita y automáticamente yo soy fotógrafo. No, señor. No. Usted es un tipo con una cámara. Eso es lo que es usted. A los profesionales como Johan y como Eliezer, usted tiene que pagar. Usted tiene que pagar lo que ellos le pidan. Porque si no, pues tírele a usted.
Pero eso sí quieren. Sí quieren. Pero también yo no sé si Eliezer está de acuerdo conmigo ahí en este punto que voy a traer. Es que también la fotografía en este cambio de análogo a digital y este cambio de esta transición, no cambio, transición de análogo a digital. De análogo a digital. La gente, pues, al creer que lo puede hacer, pues entonces dice que lo debería hacer. Entonces, pues, como ven un resultado que al ojo es igual, pues crees que es lo mismo. No, señor, mira, tú vas a ampliar esa foto y lo que vas a tener igual es un granero, cabrón.
Igual.
Igual. Entre comillas al aire, como dice Rob.
Porque yo les puedo decir algo. Y yo soy un tipo, yo soy pro Apple. El que me conoce lo sabe. Pero a mí me molesta en los eventos de Apple cuando vienen y dicen, esto puede tirar el video. Sí, sí, claro que sí. Pero ahora mismo yo estoy grabando el video el programa con el teléfono. No, porque eso no es para eso. Esto es, mira, para resolver. Usted tiene una foto y usted está jangueando con los panes y quiere un recuerdo chévere del momento, no hay problema. Pero en una actividad yo no voy a tirar foto con un iPhone, por favor. O sea, no sean ignorantes.
No es que no se pueda, con mucho esfuerzo se puede, pero hay cosas y hay cosas.
Claro.
Hay cosas.
Eso es marketing también, y ustedes también saben de eso. Ellos tienen que hacer mercadear el producto y tienen que decir como que...
Para la persona común.
Claro. Para la persona común. Claro, por eso es que yo...
Pero yo he visto películas tiradas en iPhone.
Sí, no, y las he visto también, pero yo creo que Apple está prostituyendo lo que es la palabra pro. Ah, tal iPhone Pro. Ah, porque esto es para los profesionales. Sí, yo tengo un iPhone Pro ahora mismo. No significa que yo soy un fotógrafo profesional.
Es que el fotógrafo no lo hace ni siquiera, como estaba diciendo Eliezer, no es ni siquiera la cámara. Es la mentalidad que tú tienes.
Por ahí es que vamos. Es el conocimiento. Es el conocimiento que uno tenga. Porque la gente se cree que esto es lo que repito. Yo tengo los mejores equipos, automáticamente yo soy el mejor. No,
señor. Es como lo que estamos planificando, que todavía no vamos a, se van a tener que aguantar el par para eso. Pero lo que estaba planificando.
¿Pero qué tú estás hablando?
No estoy hablando nada. Dije que lo tienen que esperar para eso. Lo que va antes, cuando me dice error. ¿Y cómo tú piensas eso? Digo, pues mira, yo pienso porque yo quiero esto y esto y esto. Pam, pam, vino, pam, pam. Eso es lo que hace un profesional. Porque no es, vamos aquí a improvisar como si yo fuera Wisoge. No, yo no voy a improvisar ahí. Se lo he dicho a Robert. Yo en eso no voy a improvisar. Yo lo quiero así, así, así y así. Porque yo quiero estos resultados que yo sé que voy a tener haciendo eso. Y eso es lo que hace un profesional.
Hay situaciones que uno puede improvisar porque me ha pasado. Pero yo no puedo ir.
Dependiendo de la improvisación.
E improvisar solamente. Porque ahí es que está el problema. Ajá, improvisaste una. Y la segunda también la va a improvisar. Y la tercera también.
Y también el estrés que tiene uno de improvisar. Uno no sabe qué pueda pasar.
Sí, los trucos se acaban también, muchachos. Los trucos se acaban.
Otra cosa, rapidito, pa que Eliezer me deje hablar, porque no me deja hablar aquí.
Sí.
Claro.
Oye, y también el hecho de que te crea una disciplina y con unos resultados constantes, que es lo que hace que tu estilo sea o notable o mejorado, porque también mejora la improvisación, como dice Eric, te funciona una vez, quizás dos, pero no puedes depender de eso porque es que los resultados no van a ser constantes.
Oye, tú sabes que vamos a hacer un ejercicio con Eliezer. Eliezer, te pregunto, vamos a suponer, Johan y yo te llamamos. Mira, Eliezer, queremos un shooting, Johan y yo. Queremos un shooting para el rojo y negro. ¿Cuál es el proceso creativo de Art Kingdom Photography para diseñar esta idea? Vamos a suponer que nosotros digamos, ¿verdad? No tenemos... vamos a suponer que Johan no es Johan y que es un tipo que no sabe nada de fotografía y te diga, mira, en verdad, lo que queremos que se vea, que nos veamos en cierto
profesional.
Vamos profesional, lo que sea, y sabe, por ahí para abajo, banda, lo que tú quieras. ¿Cuál es el proceso creativo tuyo? Esto es una pregunta difícil, pero vamos.
No, claro. Porque ese tipo de clientela, a veces de que quieren tener una sesión de fotos y no saben cuál es su norte, a veces yo tengo que salir con la creatividad y tratar de leerle la mente al cliente qué es lo que quiere. En su caso, por ejemplo, si es rojo y negro, es buscar algo que defina el podcast, lo que defina la misión y la visión del podcast y tratar de proyectarlo en una imagen. Y obviamente que eso resalte a las redes sociales para que la gente diga, rojo y negro, espérate, vamos a darle un follow a Kingdom, porque hay una creatividad que da una referencia a otras personas. Por ejemplo, y no solamente la calidad de imagen, sino también el servicio durante la sesión de fotos. Busca el lugar, la fecha, si el cliente quiere verte primero físicamente antes de hacer la cita de la sesión de fotos. Implica mucha planificación. No es de que, mira, quiero hacer una sesión de fotos en tal día, ¿a qué hora tú me ves allá? Y digo, o sea, siempre hay una planificación, es como un teatro. Hay que coordinar vestuario, hay que coordinar hora, hay que coordinar si obviamente dura más de 3 horas, pues por lo menos estipular un contrato. Si es por intercambio o si es por pago, pues por lo menos todo es una planificación. Y hay veces que mucha clientela no lo ve de esa forma. Por ejemplo, decir, mira, nos cancelaron de un fotógrafo para una sesión de fotos de una story, ¿cuánto tú me cobras? Y yo digo, sí, sí, pero quiero por lo menos tener ese acercamiento para que ustedes me conozcan, no solamente decirme, encontré un fotógrafo que me puede resolver de la noche a la mañana, y obviamente pues hago ese proceso. O sea, es cuestión de por lo menos tener una interacción con la persona, de que esa persona decir, contra, la pasé bien con Eliezer Miranda, lo voy a referir, y si necesito otra sesión de fotos, lo voy a buscar otra vez.
Oye.
Si no está él, por lo menos ese fotógrafo que me recomiende a alguien de su confianza, para que por lo menos tener ese bonding.
Los story short, es lo que vende, es una experiencia.
Sí. Exacto,
la experiencia lo que te vende.
Fotografía es parte de la experiencia, y eso está muy bien.
Oye, Eli, te pregunto. Como me dijiste de la boda, la tarde, hermano, ¿y qué pasa si de momento está nublado? ¿Se jodió la sesión?
Bueno, no, bueno, como te dices, se improvisa.
Me gusta, pero lo pensé ahora. No, y si está nublado, ¿se jodió el atardecer? ¿Por qué
no sé? No, claro. No, porque el mismo contrato va a estipular una página y dice, no toda foto que esté a planificarse no va a salir de la forma perfecta, y siempre trata de, por lo menos, con el equipo de luces que tú tengas o todo lo que tú tengas, pues tratar de recrear esa imagen, y por
más
lo menos
más trabajo,
y la gente no ve eso detrás del backstage. O sea, todo el mundo dice, no, él se va a encargar de hacer esta imagen porque yo se lo pedí, yo se lo pagué.
Entonces te pregunto, cuando te contratan, ¿tú pides un depósito? ¿Cómo es la vaina?
Sí, siempre, por lo menos en mi caso, siempre pido un depósito. En caso de que el cliente esté un poco corto de presupuesto, pero al fin, al cabo, desea la sesión, pues siempre trata de jugar con el interés de esa persona. Es decir, mira, este cliente está interesado, vamos a tratar de suavizar la situación, de que no se brinde un depósito, pues por lo menos, pues mira, si tú me das tu palabra y firmamos contrato ahora mismo, de que junto con el depósito y el restante del dinero, tú lo vas a brindar el día de la sesión de fotos, pues obviamente pues te lo vamos a conceder. Pero siempre por lo menos tratar de que ese cliente interesado de alguna sesión de fotos, un evento, algún evento que necesita una foto que se recuerden para toda la vida, pues por lo menos tratar de jugarlo. Y por lo menos en mi caso, siempre la gran mayoría pide un depósito.
Eso está bien.
He aquí un hombre bueno, señores.
He aquí
un hombre de palabra. Porque yo no le trabajo a nadie sin depósito. Yo no. Eliezer, te lo aplaudo, de verdad, te lo aplaudo.
Sí, nos miramos. Porque...
Te ve, y de verdad, la gente como tú es que cambia el mundo. Sí. Yo no le he trabajado nada de depósito. Yo he pasado demasiada mala experiencia. No hay depósito, no ticket, no Londres.
No, claro.
¿Ustedes creen que gracias a la tecnología ahora no se le da el respeto, el sitial que el fotógrafo se merece?
50-50.
Es exacto, es 50-50, porque hay veces que la tecnología nos ayuda a seguir más adelante, pero hay veces que también nos atrasa. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo en un escenario de que estás en una convención de boda. Y obviamente en una convención de boda hay muchos fotógrafos que están a la espera de firmar por lo menos un contrato en ese momento. Y ven tus precios y todo lo demás y van a decir, ah, no, tranquilo, no te preocupes. Yo tengo una cámara digital que puedo bregar con lo que tengo. Y a veces como que lo digital como que nos atranca. O sea, nos ayuda a seguir llegando más personas, pero a la misma vez esa persona que se hace llamar como fotógrafo, pues nos pones aparte y obviamente pues, buscan precios menores por, o sea, es como decirle el refrán, lo barato te sale caro. Y obviamente ese cliente va a buscar algo más allá que sea de buena calidad y se arrepiente de tener esa experiencia mala con algún cliente que le haya cobrado barato.
O sea que siempre está el regateo, siempre está el llorón, ¿verdad?
No, siempre hay. Sería ingenuo de la parte de nosotros pensar que no lo va a haber.
Sí, pero pues, papi, porque la gente piensa, una convención de boda, que yo nunca he ido a eso, no sé ni qué pasa ahí.
Muchacho, un revolú, cabrón.
Un revolú brutal.
Revolú. Hay de todo. Hay un montón de personas en un centro de convención bien grande que uno hacen álbum, otros tiran fotos, otros tienen trajes de boda, otros tienen todo lo que tú necesitas para una boda lo tienen en un solo sitio para que la gente se pueda promocionar. Básicamente es un flea market de cosas de boda, para que tengas una idea.
El Comic Con de las bodas.
El Comic Con de las bodas, básicamente. Ah, eso okay. Mismo. Okay. Y es un revolú porque hay un montón de fotógrafos ahí, que unos que tú conoces, unos que no, unos que, y entonces están siempre en un constante. Es bueno para la gente que quiera promocionarse, pero hay mucha competencia también. Ahí mismo, en el mismo sitio, y te comparan con el otro que está ahí al lado y todo lo demás. So, o sea, tú tienes que tener cuidado si te conviene o no. Eso depende del tipo de fotógrafo que tú eres.
Vamos a ver esto aquí. Vamos a ver Eye Kingdom Photography en Facebook. Vayan a buscar la página de Eye Kingdom Photography de Eliezer. Y esperemos que esos 2,500 y pico que sean se dupliquen.
Claro.
Aquí estamos viendo un par de fotos, veo a Javier de Jesús ahí. Javier, si
sí, estás escuchando. Una experiencia bien brutal con él.
Javier, si estás escuchando, ya que estuviste con Eliezer, cuando quieras venir Perro y Negro, estás invitado, ¿viste, caballo? Claro. Ok, vamos a ver esto. Era Xiomara. ¡Qué raro! Sí,
ella es la primera fanática de todo.
Eso está muy bien.
En todos los logros y cosas que yo hago, siempre ella es la primera.
Ella va a morar, ¿no?
Qué verón. Eso es en el viejo San Juan.
Ah, chévere. Para las personas que nos están escuchando solamente, estamos viendo la página de Facebook. Y me gusta porque Eliezer le da la pauta a la persona que le tira fotos, ¿sabes? Se hace toda la vuelta, todo, ¿verdad? Ahí está esta gente molestando. Claro. Dale para allá. Vamos a ver. Oh, like it. Esas tenis tan espectaculares. Me gustan. Es lo mío.
Oye, Eliezer, para la gente que está viendo aquí y está viendo todo el tipo de trabajo que haces, pero que también las que escuchan que no lo están haciendo.
Mira, el chocolatito.
No más chela. ¿Qué tipo de fotografía haces para que la gente pues que tenga una idea?
Claro, güey. Hago de todo tipo de fotografía, tanto conceptual, bodas, quinceañeros. Fotos culinarias en caso de que algún chef en este tiempo de pandemia pues, está buscando una calidad para presentar su producto, también se le ofrece también secciones de tipo retrato, que es lo que se deja ver en todas las redes sociales, pues es lo que me dedico. O sea que no tengo una limitación del servicio que necesita un cliente, siempre abarco de lo que necesita.
Chéveren. ¿Cuál es el más que disfrutas hacer? O sea, que te da más euforia. Sí. Porque siempre hay un campo siempre, que le gusta más uno que otro. O sea, ¿cuál te gusta más?
Siempre por lo menos me gusta lo que es la boda, porque aunque siempre hay mucha planificación en esa parte, y como dice Eric, siempre hay que improvisar en algún momento, siempre es el escenario más retador para uno, porque ahí tú aprendes los errores que tú hayas cometido en algún evento anterior cuando eras principiante, y aquí tú los mejoras. Porque Nacho, siempre uno dice,
¿tú sabes
siempre
qué? Uno dice, mira, en la boda, cuando yo tocaba música en la boda, yo me juntaba con el fotógrafo de una, para estar, mira, en la misma página. Mira, cuando vamos a hacer esto, pones tal canción, pones esto, vamos, mira, yo voy a hacer esto aquí, y yo voy a poner tal cosa, ok, perfecto. Y ya cuando sonaba la música, ya estábamos en la... Porque hay que trabajar en equipo, papá, ¿sabes? No, hay que trabajar en equipo. Y la gente se cree... No. A mí las bodas no me molestan tanto. A mí lo más que me jode son los baby showers.
Sí. Ay, pero...
Diablo, qué clase de misión.
¡Qué peregrinaje!
¡Wow, mano! De verdad, cuando me decían baby shower y yo... bueno, ¿a qué hora es? porque en la boda todo el mundo está emocionado, pero en el baby shower todo el mundo está como alborotado desde que... Es una... No sé, a mí no me gusta.
Bueno, el sonido está bien, pero yo no puedo trabajar boda.
¿De verdad?
Esas bracelas, eso es una cosa que... Yo no puedo trabajar. Ese es uno de los campos que yo no me gusta trabajar.
De verdad, ¿verdad? O sea que a Eliezer le gusta las bodas y a ti. O sea, oye, Eliezer, te pregunto. En las bodas, ¿te has encontrado quién es más exigente a la hora de la boda? ¿El papá de la novia, la mamá de la novia, el papá del novio?
Siempre.
La mamá de la novia.
Hay veces, porque he tenido tipo de variedades de escenarios de personas que presumen que estará a cargo, pero en realidad no están a cargo. Pero siempre he tenido la experiencia de que la mamá de la novia o la mamá del novio es la que quiere abarcar a todos. Decir, mira, que quiero esto. quiero aquello.
No vaya.
Y, o, por ejemplo, el la abuela es la que... O que es la que va a pagar la sesión.
La que paga. Esa es la segunda, que es el diablo.
O el tercero, que yo creo que el tercero es más complicado, la planificadora de la boda.
Háblame de eso. Háblame de eso. Eso no lo había pensado. Zumba, wedding planner.
Sí. Las wedding planner también son un poco más complicadas, porque a lo mejor la madre o el padre o quien haya sido que haya encargado una wedding planner, siempre la wedding planner es la que también quiere como que exigir no solamente quien esté involucrado en el servicio, sino también en el lugar. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de uno de los trabajos que yo estaba una vez que yo estaba recogiendo a Xiomara en el trabajo, y ella estaba en entre medio de una boda. Ella no estaba involucrada en la boda, solamente que ella estaba trabajando en tal sitio y había una boda entre medio. Y yo le dije, pues está bien, yo te voy a esperar en el lobby del sitio a lo que termina tu turno. ¿Y qué sucede? Yo estoy viendo en todo mi escenario que están maltratando en forma laboral, o sea, como que machucando a un empleado del hotel que no tiene que ver nada con la boda, de decir, mira, mira chico, yo soy la coordinadora de la boda que están teniendo en el techo, en el rooftop, necesito que me traigas estas 15 sillas a través del ascensor y me traigas todo lo que está en la guagua. Y a veces yo me quedo como que ojalá yo no quisiera ser el fotógrafo de esa actividad, porque si tener una coordinadora así que está manda y manda, yo dije, ya, yo no me imagino lo que están teniendo el DJ, el fotógrafo, la novia, o sea, como que es tener ese estrés encima, pero, y como que contra de hambre.
Pero nunca has tenido que bregar con una así de que face to face.
No, por lo menos directamente no. Siempre he tenido que lidiar con la madre o con la suegra.
Porque esas son las que no saben nada. Por lo menos la de evento sabe lo que está esperando. Lo que pasa con la event planner es el hecho de que ellas tienen un grupo y casi siempre los mismos que trabajan las diferentes actividades, o no digo casi siempre, pero frecuentemente los que trabajan las actividades son gente que ellas mismas han recomendado o han traído a su paquete de equipo de trabajo. Pero mira, un truco que una vez me funcionó fue que cuando Steven Planet está corriendo y todo demás, tú vas antes, tú tienes con una persona y tírale una imagen al espacio ya decorado y todo lo demás. Y cuando el evento ya haya pasado, le imprimes eso y se la regala.
Exacto.
¡Ah, no!
No, y gracias a Dios que no he tenido la oportunidad de trabajar con una planificadora de bodas, pero si llega la oportunidad, pues
voy a comer. Pero eso está chévere si cae en ese grupo, porque siempre te buscan para guiso, eso te caen de nada. Y eso es bueno también, porque no, porque son chavitos ahí, tú esperando en casa. So. Lo que pasa es que a mí no me gusta trabajar con bodas por el hecho de que la gente que me tocó era desorganizada desde el saque. Mm. Entonces, el Rojo sabe que yo tengo un problema, con la gente así, porque yo corro un schedule, ¿ves? Y aunque uno tiene que ser un poquito flexible, a mí no me gusta que esperen algo y no está expectativa de lo que yo estoy prometiendo en un trabajo. Y entonces están la suegra, están la gente que se te mete en el medio con los celulares, está la gente...
Vamos a hablar de eso, espérate.
son un asco.
Esa vaina. Eliezer, ¿te ha pasado? Estás ready ahí para el tiro perfecto y viene un animal. Mira, chico, pero manén.
En el momento de la ceremonia.
Parece
mime. Siempre ocurre en el momento de la ceremonia de que tú dices o tienes ya una persona que ya está a cargo de dirigir la actividad y esa persona dice, mira, no es necesario que se levanten en medio de la ceremonia a tomar una fotografía porque tenemos contratado un fotógrafo oficial en la actividad, o sea, que no se levanten o interrumpan la ceremonia en ese proceso. Después de la ceremonia, pues hagan lo que ustedes quieran, pero si siempre aparece.
Se la pasan por el nie.
Exactamente.
Sí. Ah, una persona que lo dijeron. Lo dijeron en gris, porque hacen lo que le da la gana. Se petan al frente tú. Coño, no sean así.
Claro. Por eso no lo hago. Me da un ataque al corazón.
No, y llega ese momento que tú estás fotografiando, el momento de que dicen el sí, el padre dice la última palabra, ya usted, marido y mujer, besen el beso, y cuando tienes ese momento,
alguien se te para el frente.
Y tú le dices a la novia, mira, pasó una incidencia que no tenía el control, necesito que repiten esa parte. Obviamente, para tener esa foto, para ti nada más. El que quiera tenerla para atrás, pues allá más.
Eso tiene que ser bien incómodo, mano. Cómodo, bro.
Ya te entiendes por qué yo no la hago. Wow. Estrés.
Mira, estrés. Pasó tal cosa, necesito que vuelvan a ver cerveza. Claro, se paran los pelitos. Ya, no, eso sí que no brega. Es que yo estoy haciendo finisher de lucha libre, papi, a todo lo que da, ¿viste?
Y si fueran uno o dos, Eric, si fueran uno o dos, son un montón.
Es que lo he visto. Mira, es como en cuestión de la música, viene la gente en las bodas y me pide música. Esto es tu boda, manín. Yo pongo la música que me pide la novia. Porque el novio no pide un carajo. Es la novia la que pide. Yo quiero tal canción de Romeo. Yo quiero tal canción de Joseph Fonseca. Yo quiero tal canción. Ok, no hay problema con eso.
Bueno, pero que los ricos vengan con dinero.
Ah, bueno.
Uno dice, bueno, ¿tú sabes?
Pero vuelvo y te digo que la boda es una de las actividades que es tan complicada, pero son las más criticadas. La gente, papi, lo que hace es criticar. Pero este fotógrafo. Ah, pero este DJ. Hágalo usted.
Yo dije, no vale la pena el estrés. Con la gente. ¿Sabes qué? El problema no es ni siquiera la boda, mano. Es la gente,
no siguen instrucciones. Oye,
ni siquiera es la boda. Es la gente, porque la boda tiene mucho, mucho. Yo tengo un checklist de cosas que no pueden faltar. Yo lo tengo por ahí. En ese, si tú quieres, yo te lo entrego. No importa, porque yo no la voy a hacer. Es un checklist. Claro. Es un checklist de cosas que no pueden faltar, porque a base de eso tú haces álbum. Que eso es otra cosa que yo estaba diciendo, que con el cambio de análogo a digital, también no es que nos afecte así directo, pero es que hemos dejado todas las imágenes en una computadora. La realidad del caso es que el momento final de una imagen es cuando la imprimes o la tienes en un álbum. Ese feeling de abrirlo, pero le hemos dejado, no, el fotógrafo entregó las bodas, 1,735,000 fotos, y lo tengo un archivo ahí en la nube. Ahí no te va a hacer mucho. Y eso es lo que pasa.
¿Qué acuerdo con eso, Eliezer? En cuestión de los álbumes y que la foto física, ¿tú estás de acuerdo con eso? Porque tú eres de la vieja escuela, tú eres como nosotros, tú eres bien, tú estás bien acorde con nosotros.
Sí, claro, sí. No, y también estoy de acuerdo, porque llega ese momento que el cliente no quiere pasar tanto trabajo en gastos ni nada por el estilo, y el cliente lo que te dice, no, yo quiero tal paquete.
Algo sencillo. No, yo lo que estoy buscando es algo sencillo. Mira, la sencillez lo sé yo. Yo sé que es sencillo, ¿eh? Usted se va a casar. Usted va para allá y se va a casar. Déjame a mí lo sencillo. Exacto.
Déjame.
Pero la importancia de la foto, como que estaba diciendo al principio, que era congelar el tiempo, pero hay gente que para el bizcocho no regatea. Para el bizcocho no regatea.
Vamos.
No regatean para el bizcocho.
Vamos para esto.
Pues vamos para esto, porque eso lo trajiste tú.
Pero yo no he dicho nada.
No, pero el tema de fotografía, quiero decir. Mira.
No, ¿de qué vamos a hablar?
Pues por eso, ¿no? Del tema de fotografía lo trajiste tú, y esto que hay aquí. Hay gente que los bizcochos van y van a comer en cuantos sitios hacen bizcocho por ahí para abajo para pagar un bizcocho de 1,000+ pesos.
Lo he visto.
Pero el bizcocho... lo más que pueden hacer con el bizcocho es congelarlo y se lo comen a un año de la boda, algo así, o qué sé yo. Hacen eso.
What the hell?
Para que sepa.
Sí, se hace.
Para que sepa.
De verdad.
Cojan parte del bizcocho, lo congelan por un año. Y después te lo comen al año. Pero está bien. Pero aparte de eso. Pero las fotos, que son importantes para toda la vida, regatean como si fuera la especical. Regateando ahí.
Exacto.
¿Cuál es?
No quieren pagar. Sí,
la boda es la actividad más cara para trabajar en cuestión de servicio.
Es que mira, Eric, lo que pasa es que los fotógrafos son como si fueran abogados. Hay diferentes tipos de fotógrafos que hacen diferentes tipos de cosas. Tú puedes decir que a lo mejor la boda es la más cara, pero realmente yo puedo ser, como ahora mismo, actualmente, yo soy fotógrafo de bebé recién nacido. Yo puedo hacer lo mismo que hago una boda o más, y no tengo que jeringarme la vida con gente que se pone en el medio a tirar fotos con freaking celular, porque yo les digo, en la sesión no hay fotos más que la mía. Yo les puedo dejar tirar una.
¿Qué es eso?
Eso es lo que yo hago en los cuartos. Me preguntan, ¿ah, yo puedo tirar fotos? Dice, no. No, y después si lo veo que yo, no se supone, pero te voy a dejar tirar una foto. Tira la foto. Ok, ya no hay más sesiones. Y si yo veo, yo lo hago rápido, aunque yo sé lo que tengo que hacer, pero realmente cuando ya tú sabes, tú les pones la estipula, porque la gente sabe lo que puede y no puede hacer. Ellos tratan a ver si tú no le dices nada, pero ellos saben.
Macho, pero es que eso de recrear el beso, eso me picó a mí.
No.
Ya, entre eso está matado.
Y cuando tiene que entrar de la iglesia para acá, todo el mundo se mete así. ¡Salta! ¡Salta el medio!
También. Pero bueno, cuéntame esta historia de terror, porque esto es lo que le gusta a la gente, ver la historia de terror aquí en Rojinegro.
Me retiraron temprano esa gente de boda, me retiraron temprano.
Ya lo parece que está duro.
Es que es improvisar, lidiar con esa, con ese tipo de gente que tú tienes alrededor, que tú sabes cuál es tu norte, pero obviamente ellos están al garete de que quieren abarcar en tu servicio, a veces es difícil y a veces como que uno dice, contra, trabajar en boda es complicado, pero a la misma vez lo disfruta porque obviamente es la pasión de uno, pero obviamente llega ese momento de que llega, por ejemplo, el tío borracho, por decirlo así. Yo quiero la mejor foto con ella ahora mismo, con la luna que está ahora mismo puesta. Y digo, no hay problema, y no hay problema, hacemos lo posible.
No hay problema, y yo quisiera saber cómo tú lo resuelves.
Exacto.
Porque no, el tío borracho ve tres lunas.
Exacto, y llega esos momentos de que tú tienes que improvisar, y hay momentos que, por ejemplo, llega un momento que, vamos a poner un ejemplo, de que en ese transcurso de la ceremonia y la recepción, que obviamente la recepción es donde tú encuentras todo ese tipo de escenario, llega una batucada de sorpresa, y obviamente pues tú tienes que decir, espérate, tengo que tener el dedo en el botón de la cámara para capturar todo momento, porque obviamente no es, ahí sí que no vas a poder recrear nada ni para la porra. Ahí tú tienes que sacar el tiro como salga. Después wow. de la post-edición, ahí es que tú vas a decir, espérate, esta no me gusta, esta es la que le voy a agregar en el paquete a la clienta para que por lo menos tenga experiencia de que hubo una batucada en su boda.
Una evidencia.
Pero son momentos de que hay veces que es un 50-50. Te gusta, pero a la misma vez no te gusta. Porque vas a encontrar mucho tipo de escenarios. Y muchas personas dicen que son principiantes, pero, no, yo quiero trabajar una boda como fotógrafo, pero ajá, pero ¿qué tú vas a esperar, que te vas a encontrar?
Lo que pasa es que Eliezer tiene la personalidad para eso.
Sí, mano.
Porque yo no la tengo, bro.
Ni yo, de hecho no.
Bregar con gente
difícil.
Complicada.
Vamos a usar esa palabra. ¿Ves que Eliezer es un hombre? Eliezer es un hombre
de bien. Oye, ¿qué diferencia hay ahora con la pandemia en cuestión de la fotografía?
Es bien difícil porque obviamente pues ya a esta etapa pues ya no hay bodas de aglomeración de gente, sino es una mini boda de que la hacen, por ejemplo, en el viejo San Juan, en la parte del Tótem, tienen al padre, dos testigos, el padrino y la madrina y los novios. Así de sencillo.
Y las mascarillas.
Y las mascarillas, que eso es lo importante, la protección, el monstruo.
Lo que parece una boda de subsidio.
Exacto, sí, literal. Y hay veces que tú extrañas las tradiciones de bodas, de que todo el mundo ríe, baila, come, bebe y tienen buenos momentos. Y ahora con esta pandemia, pues, es como yo siempre se lo digo a Xiomar y ella también me lo apoya. Llegó la pandemia, se acabó el mundo, renace un mundo nuevo de que todo el mundo tiene que estar distanciado. Y así es la cosa, de que ahora todo tipo de servicio de rentas, de sillas, no están dando servicio porque no están dando ceremonias ni bodas. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, en esta pandemia, de que yo ya tenía un quinceañero separado para verano. Yo tuve que devolver el depósito. Uf. Porque el contrato estipula de que si no se devuelve depósito, a excepción de algún caso de emergencia, de que qué sé yo, una tormenta, un terremoto. Exacto, eventos climáticos, que ahí sí se puede devolver el dinero. Y el muchacho del quinceañero me dice, mira, lamentablemente pues no se va a dar el quinceañero, que sé que el contrato estipula una devolución, pero ¿qué tú me puedes ofrecer? Y obviamente pues un cliente que quiere seguir interesado a trabajar contigo, y si da la casualidad que por la situación de la pandemia y la orden ejecutiva no se lleva a cabo nada, pues ahí en ese caso pues se devuelve el dinero.
Te hacemos un love story por lo mismo, te hacemos un love story y eso te incluye tantas impresiones, y mira, por la razón, por lo que usted había dado, pues te vamos a hacer una impresión de tanto en este material. ¡Acho! ¡Te devuelvo!
¡Ya, a mí no me cogen, no!
Ahora, ya que Eliezer le mete las bodas. Los 5 momentos más importantes como fotógrafo en una boda para ti, trabajándola.
Siempre por lo menos. Siempre el principio, cuando la novia se está vistiendo, siempre ese momento es muy importante. Porque aunque tú digas, mira, voy a sacar una boda y voy a llegar a la iglesia, ajá, y dónde te esperas ver a la novia, o sea, la novia viene de algún lugar preparándose, que a lo mejor quiere tener ese recuerdo especial con su madre o con la maquillista, maquillándose, preparándose el vestido, pues eso es uno de los momentos más importantes. Okay. Segundo momento es la mirada del novio cuando ve a la novia en el altar. Esa foto es importante, siempre esa foto, porque ahí tú ves la emoción del novio viendo a su futura esposa vestida de novia, y obviamente pues tú quieres captar esa reacción para que por lo menos quede captada para toda la historia. El beso, que sería el tercero, que eso no puede fallar jamás, el brindis y la foto familiar en el altar con toda la familia. Por lo menos esas son las más importantes, por lo menos para mí.
A ver, este hombre está ready, ahí te llevan. Este hombre está ready, ahí te. Este hombre está ready.
Sí, Dios lo bendiga con eso de las bodas.
Está hecho.
Okay, hay que tener paciencia en eso. Mira, yo decía eso, pero lo mismo decía yo con los bebés, mira dónde terminé.
So, no, claro.
So, suele pasar.
No, definitivamente. Ahora mismo, que...
Pero espérate, no todo es pitches and cream. Tú tienes que tener alguna historia de horror.
¡Vamos!
¡Tírame acá! ¡Dame veneno!
Mira, espérate. Yo quiero que la gente vaya a Our Kingdom Photography y chequeen esta foto.
¡Ah!
¡Ahí está!
¡Ah!
¡Toma!
Oye.
¡Cójanse a buen vivir, charlatanes! Ustedes, lo que tienen un iPhone, retírate con dignidad.
¡Chacretero! Oye, no, pero una historia de horror. Dame el veneno.
Historia de horror que yo haya tenido en esos momentos que tuve que romper algún parámetro, fue en una, no fue una boda, fue un cumpleaños que una clienta iba a tener un cumpleaños en el área de Fajardo, esa área por ahí náutica, y da la casualidad que no sabía, o sea, me habían recomendado, y en ese momento yo le explico a la persona que me había recomendado, mira, pues necesito por lo menos tener un contacto con esta persona para que por lo menos me conozca, y también hacer un depósito y todo lo demás, pues para que por lo menos me conozca. O sea, que no sea algo de que, mira, te recomiendo este fotógrafo. Ah, pues tú llámalo y haz la experiencia. Pues, ¿qué sucede? En esa experiencia no hubo contrato, porque obviamente pues nunca conocí a la compañera de en persona, que fue una falla, pero obviamente pues por la situación de la distancia, pues no se pudo. Pues obviamente, pues, está bien, que me haga un depósito, yo separo la fecha en calendario y yo le llego al lugar donde ella esté teniendo la actividad. ¿Qué sucede? Pues en la actividad todo lo más bien, y ella decía, no, que tengo un atardecer acá atrás y quiero tener de que se resalte el atardecer con todas mis amistades y en el cumpleaños. Y está bien, no hay problema, se hará lo posible dependiendo cómo esté el clima. Y llega ese momento que comienza a llover. Dios.
¡Ave María!
Estaba llorando, pues, el cielo.
No, chacho, estaba llorando el cielo y todo lo demás, pero al fin y al cabo se pasó bien. Al día siguiente.
¿Bien mojado?
No. No, lo funny es que al día siguiente yo verifico que tengo alrededor de 400 fotos tomadas. Normal. Sabrás que el próximo día ya la cliente está diciendo, ya las fotos están listas, y yo.
Espérate,
si no ha pasado, espérate. No ha pasado menos de 24 horas y ya me estás pidiendo la foto, yo le explico, mira, dame. Exacto, yo le digo, dama, lo que sucede es que tomé bastantes fotos, con sus amistades, familia y todo lo demás, y toma un tiempo editarla. Ah, pero eso no me lo habías dicho. Y digo, es que es la expectativa de que eso toma tiempo. Porque yo no es mi gusto de darle las fotos a la clienta crudas. Porque obviamente ahí vas a ver las imperfecciones, vas a ver todo lo que ella no quisiera ver. Obviamente pues hay que darle cariño a la foto y hay una dedicación. Y da la casualidad que ella, todo lo que yo tenía planificado durante la semana, tuve que ponerlo aparte para dar complacer a la clienta de decir, mira, aquí necesito la foto porque quiero verla. Y a veces bueno, tienes esa molestia de un cliente que te percata que es un cliente tóxico, que no entiende de que hay un proceso después de la...
Hay un contrato.
No, y eso fue lo que yo le expliqué a la persona. Mira, lo que sucede es que el contrato estipula de que después del evento, la sesión o lo que sea, tomó un tiempo al mínimo de 2 a 3 semanas en edición antes de hacer el delivery final. Quizás un poco más.
Sí, lo que hay que hacer es darle un preview. Esa gente lo que es desesperado. Uno viene cuando está importando, darle una ahí, pa, un preview. Ya, no jerengue más. No jerengue más. No, estoy haciendo.
Y ese es el problema. Se le da el preview y ya está diciendo, ay, cuando viene el respiro. Dan un momento.
Wow,
y ese tipo de clienta de algo instantáneo de decir, no me recomiendas, por favor.
Oye,
si me vas a recomendar, que me conozca primero.
Y tú no has aprendido a crear ese filtro, como que ya tú ves a un cliente y ya tú sabes lo que hay, o todavía no tienes.
Sí, he tenido ese filtro de decir, mira, ¿cuánto tú cobras? Bueno, ¿qué estás buscando?
Buena
cuando el cliente tantea de buscando precios, ¿qué es lo que estás buscando? Si el cliente es un cliente que de bajo recurso, pues yo le explico al cliente, yo, ok, ¿cuál es su ingreso? O cuánto es lo que...
Esa es mi pregunta.
¿Cuál es su presupuesto en lo que usted estaba dispuesto a gastar en esta actividad? Y obviamente pues trata de tratar de crear más interés a esa persona para que esa persona dice, mira, estás contratado para tal evento, aunque sea una hora, una actividad de una hora, pues por lo menos tener el guiso asegurado. Pero siempre trata de buscarle esas preguntas clave, decirle qué es lo que tú buscas, cuál es tu ingreso, en qué ubicación se va a hacer la sesión de fotos o el evento. Tratar de hacerle un cuestionario, un interrogatorio a ese cliente de que necesita algo para su familia, su esposa, su hijo, lo que sea lo que tenga en mente, o a su actividad o su producto, pues para que por lo menos salga satisfecho. Y por lo menos creo ese tipo de preguntas.
Ok. Próxima pregunta, porque en verdad me gusta este programita, me gusta. Claro. Oye, Eliezer, te pregunto, ¿cuál es la diferencia en cuestión de preparación de un shooting dentro de un estudio o inside a afuera, ¿verdad? En cualquier lugar que sea afuera. Ahí la preparación es diferente.
Casi más o menos la misma situación, porque en un estudio, pues tú puedes tener un montón de luces, pero obviamente pues tú tratas de que la sesión, cada foto sea distinta, que no sea la misma. Tratas de jugar con la apertura de la cámara, la iluminación, buscar el white balance, tratar de jugar con eso en un sitio fijo para que por lo menos sean las fotos cada distinta. A diferencia de lugares exteriores, pues ahí tú puedes jugar dependiendo cómo esté el clima, la ubicación, si hay una pandemia, o sea, más bien una orden ejecutiva muy restringida que no se puede salir, pues tratar de buscar algún sitio que sea muy despejado, que la policía no venga a molestar, y si viene algún oficial de seguridad, pues tener un permiso y decir, mira, tengo una sesión de fotos con una cliente, ella me pidió la autorización, estamos aquí de forma profesional, no estamos rompiendo las reglas de la pandemia.
Aquí estamos trabajando.
Exacto, por lo menos tener un permiso, decir, mira, ir preparado y decir, mira, voy a tal sitio, al aire libre, si la cliente es una hora playa, decir, mira, no estamos con sillitas de playa ni con nevera, estamos haciendo un trabajo profesional para una clienta. Y ahí por lo menos, esa es la diferencia, que por lo menos, a diferencia de un estudio como exterior, es que en exterior pues, tienes cosas ilimitadas, pero obviamente pues tienes que cuidar quién está viendo la sesión, si es en el viejo San Juan, si tienes algunas personas que están viendo la sesión, si hay alguna persona que se está acercando de forma agresiva o fresca, o es tratar de proteger a tu cliente, decir algo que te pueda ayudar. O sea, tratar de buscar esos puntos claves cuando es en cuestión de la seguridad, tanto tuya como la de la cliente.
Mm. Y en cuestión...
Siempre, por lo menos...
Sí, digo. No.
Por lo menos abarcar esa parte, tratar de que todo salga bien en esa sesión.
Y en cuestión de tiempo, vamos a suponer si tenemos una sesión para las 3 de la tarde, ¿a qué hora tú llegas? ¿Cuánto tiempo te toma preparar el equipo? Porque esto siempre, no es fácil.
Jamás es fácil. Siempre si, por ejemplo, un cliente te dice, mira, yo tengo disponibilidad ya a las 8 de la mañana, o vamos por ejemplo a las 4 de la tarde, ya yo a las 2:30 ya estoy ya en el lugar, preparando el equipo, que aunque tenga 1 hora y media esperando al cliente, pues por lo menos decirle al cliente, mira, ya estoy aquí, para que no tenga que ir mandado en brisa a las 3 en punto, pues, o aquí a las 4 en punto, pues mira, pues estoy aquí ya en el sitio. Siempre por lo menos que un cliente me dice, mira, vamos a comenzar la sesión a las 4 de la tarde, pues ya yo a las 2:30 ya estoy ahí saliendo de mi casa para llegar al sitio.
Eso está bien.
Por lo menos tener ese tiempo.
Sí, eso es importante porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Uno nunca sabe
lo que
puede
pasar. Exacto, que no te vayas a encontrar un tapón o un choque en la Valdoriotti o algo que
normal, normal. Qué raro. Porque eso es bien normal.
Oye, los otros días estaba hablando con Johan, Eliezer, y Johan me dijo algo que en verdad me acordé ahora, esto es bien random, que a Johan le gusta cuando va a hacer sesiones de fotos afuera, que él le gusta la luz de la mañana. ¿Qué tú opinas de eso, mano?
Igualmente opino lo mismo. Si hay un cliente que siempre me dice a qué hora tú estás disponible, siempre yo le digo 8 de la mañana o más temprano. Porque siempre, como en este tiempo de Navidad, que es el tiempo más fresco en la mañana, siempre por lo menos yo le digo al cliente, mira, tengo la disponibilidad de trabajar de 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, ya que después de las 12 es que el sol ya está picando y está arriba de ti. O sea, que crea una sombra que tú no quieres tener
en el lo mismo que dijo Juan, qué cosa. Oye, de verdad, me gusta. Eso fue lo mismo que me dijo el negro. Wow. Oye, este hombre sabe lo que está hablando aquí, papá.
Papito, te salen unos ojos de mapache más.
Horrible.
Porque lo que pasa es que el sol te está dando de acá y esta parte de aquí te hace sombra acá abajo y parece que tiene ojera. Después tengo que estar uno editando cuánto ojo hay por ahí para abajo, que parecen los ojos así de Scooby-Doo en la oscuridad. Muchacho,
trabajo
de más, pues no, en la mañana.
Ni tan siquiera un reflector te va a ayudar.
No, porque tú te pones un reflector a las 12 del día y si es un sitio donde el carro va a chocar, entonces está rebotando por todos lados. Y te deja ciego, porque no, un reflector para que la luz, que ese sol te va a dejar ahí ciego.
Porque yo me lo había comentado, porque yo me dijo, no, si se va a hacer alguna sesión en algún momento, qué sé yo qué, tiene que ser por la mañana. Y como ya el que ha escuchado el programa sabe que yo no madrugo, tres carajos, yo no madrugo, a mí no me gusta lo otro. Y yo me digo, yo lo lamento por ti, manén, pero si vamos a hacer eso, tiene que ser en la mañana. Y entonces ahora que tú dices lo mismo, ¿sabes? Señoras y señores, si usted va a llamar al Kingdom Photography y usted no es un morning person como yo, sepa que lo están haciendo para salvaguardar la calidad.
No, se puede hacer también por la tarde, pero pero tienes el día, estás en contrarreloj, no estás ganando luz, estás perdiendo luz.
Porque
el sol ya se está
sentando. La tarde se dice, mira, el sol se va.
Entonces vas perdiendo luz. Yo prefiero estar peleando en ganar luz Porque pues claro, porque tengo que sacar donde voy a sacar el loot de la nada, subir el ISO, la velocidad, todo demás, depende si es flash o si es por luz continua o luz natural. Pero yo prefiero controlar la luz natural. Siempre la luz natural va a ser mejor porque es luz. Es luz que es limpia. Una luz limpia. No era lo mismo que el otro, que tienes que estar poner el filtro y todo demás. Al igual que la luz rebotada. La luz rebotada siempre va a ser suave.
Así es, boy.
Wow, yo he aprendido un par de cosas aquí. No es que yo tiro foto con iPhone mejor. Ave María, vamos a coger con seriedad.
Lo que pasa es que, mira, tú puedes decir que tú tienes un bolígrafo, pero no eres un autor, no eres un escritor.
Exactamente.
Tú necesitas uno. Sí, tú puedes escribir. Tú escribes porque tú fuiste a la escuela a escribir.
Bueno,
no significa que puedes escribir una novela o puedes hacer un super mega libro. Eso requiere unas destrezas adicionales, que no es imposible aprender, pero son unas destrezas adicionales.
Para tirar fotos, para así que los tengo ustedes dos. No tengo que preocuparme por eso. Así que yo estoy tranquilo ahí. Yo no tengo que moverme. Yo los llamo ya. Y ustedes bregan con eso porque, oye, zapatero a su zapato. Y yo les voy a decir algo, personas como Eliezer, que trabajan, ¿verdad?, de manera pensando más en el cliente y poniendo su negocio en segundo lugar, que no es solamente cuestión de ganar dinero. Sí, el dinero es importante, porque es tu negocio, para eso lo hacemos. Pero hay gente buena todavía que está proveyendo servicios en Puerto Rico.
Gente buena que todavía está tratando de manejar con esas novias que son a veces un asco.
y que obviamente trabajo de calidad. Mira, si usted está haciendo cualquier cosita y quiere fotos gastronómicas de los platos que usted hace,
dale ahí el contacto de Eliezer para que la gente sepa cómo te pueda contactar.
Claro que sí.
Sí, claro, por supuesto. Me pueden buscar en Facebook por Arkingdom Photography. O se pueden comunicar conmigo al 939-439-0845. Estamos a la orden para cualquier tipo de propósito que tenga la sesión, ya sea para un chef, un food truck, una boda, una mini boda, unos
divorcio, stories, divorcio. Los divorcios son muy
buenos. Divorcio también, sí cuenta. Lo que sea, estamos a la orden.
Vamos a repetir el número 939.
939-439-0845. O me pueden buscar por correo electrónico al kingdom2011@gmail.com.
Tú sabes, para que la gente se queje de que lo dijo muy rápido. Ahí está el número. Porque la producción aquí siempre está al día.
Al Kingdom Photography. Al Kingdom Photography 2011 o al Kingdom 2011.
No, al Kingdom 2011.
Al Kingdom 2011,
@gmail.com.
No quiere excusa.
No hay excusa. Todo el mundo que está escuchando, toda la gente que está viendo, ahí tiene la información para que se pueda comunicar con nuestro amigo Eliezer y pueda hacer su foto y le puedan poner al día ya en casita, en PG.
Y ahora mismo, ustedes ven aquí en la página, aquí dice, mira, WhatsApp. Yo me imagino que eso está conectado. Para que usted se comunique,
claro que sí,
en don directo, utilice la tecnología a su favor. Si yo usted está en Facebook 28 horas al día y usted necesita una sesión de fotos, vaya al Kingdom Photography, vaya al WhatsApp directo o al Messenger que usted quiera. Mira, Eliezer, te viene en rojo y negro. Quiero tal y tal cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? El hombre te va a bregar. No venga a llorar y sin regatear. Hacer las cosas bien y regatear, porque imagínate, ¿sabes? Nuevamente al Kingdom 2011 @gmail.com y el 939-439-0845, nuevamente en el Facebook Art Kingdom Photography. Vayan para allá, cuadren su actividad, hagan las cosas Bien, gracias al lenguaje de señas.
¿Viste?
nos van a tirar por eso, más que cancelar.
No, es que yo quiero aprender. Si hay alguien que quiera venir al programa también, que sepa hacer esta vaina, por favor, comuníquese con nosotros, porque a mí es una persona que me interesa.
Sí, yo, a mí me gusta eso también.
Claro, igual aquí.
¿Algún proyecto que tengas por ahí pronto, que alguna sesión que tienes algo por ahí para estas Navidades? ¿Tienes
para en la misma página, para aquellas personas que quieran ver, hay una oferta activa que mientras dura la Navidad, que es una oferta exclusiva para personas que quieran algún retrato en particular, que está a $110, incluye de 15 a 20 fotos, lugar de preferencia y al menos dos cambios de ropa. Eso es mientras dure la temporada navideña.
Eso está bueno. Oye, debería, vamos a tirar eso por la página de nosotros también para que la gente le eche dos para que vean la promoción que tiene Art Kingdom Photography ¿en qué? No, Art Kingdom Photography, no más nada. Es que vi Porter Services. diante, que nombre es largo.
Vamos a darle la pauta, como dice. Aprovecha la oferta, separa tu fecha antes del 31 de diciembre. Para más información de esta oferta, puedes comunicarte al 939-439-0845. Inbox en Facebook. O ya sabes, tienen el WhatsApp directo. Ahí tenemos el Portrait Photography Service. Captura tu mejor retrato, $110. Una hora de sesión exterior o interior de 15 a 20 fotos. Un lugar de preferencia. Dos cambios de ropa. Depósito requerido, acuérdense de eso. Y los precios son sujetos a cambio, como siempre. Para más detalles, ya saben, pueden comunicarse al kingdom2011@gmail.com, 939-439-0845, al Kingdom Photography en Facebook. No, vamos a hacer los anuncios como los panas tuyos, que no saben ni hablar. No empecemos.
No me ponga a fila, chicos. Que me estoy portando bien, chicos. Le gusta el estante. Yo creo que eso está más que chévere, bro.
¿Verdad que sí? Oye, Eliezer, gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor y un placer para nosotros que estés aquí con nosotros. De verdad, lo hemos pasado súper bien. Vamos a ver si hacemos una segunda parte, porque quiero traer un corillo de fotógrafos y hacer como una mesa redonda aquí. Yo me pongo el casco de King Arthur y traigo a todo el mundo aquí a hablar de fotografía, porque esto es algo que la gente no sabe y hay que informar al pueblo. Aproveche y aprecie a su fotógrafo. Si usted tiene una persona que... Y si es pana, más todavía. O sea, si usted tiene alguien que usted aprecia y le mete la foto y la persona está echando para adelante, déle ese apoyo. Yo creo que eso es algo de las cosas más importantes que nosotros, ¿verdad? Siempre mencionamos y le damos énfasis aquí en Arroz y Negro. Y para ir despidiéndonos, Eliezer, ¿qué tienes que decirle al corillo en Arroz y Negro? Di lo que tú quieras ahí, sin miedo.
El piso es tuyo.
No, primero que nada, gracias a Arroz y Negro por esta oportunidad. Es primera vez en un podcast. Normalmente, o sea, que me siento bastante cómodo, me gusta el escenario, pero en cuestión a todo fotógrafo, aficionado, fanático, toda persona que está interesada en estar en el mercado de la fotografía, videografía, lo que sea su pasión, no escuche lo negativo. Déjese llevar por lo que usted sienta, por lo que usted quiera. Si quiere alguna experiencia, como dicen los compañeros, no importa trabajar de gratis, lo que importa es la experiencia. Y la experiencia nadie te la quita, el conocimiento nadie te lo quita. Eso es algo que va a ser tuyo del resto de la vida y nadie te lo va a quitar. Lo que todo fotógrafo beginner que está con ganas de crecer en esta industria, no se detenga, siga para adelante. Porque la fotografía, por lo menos mi definición de la fotografía, es el pasado, presente y futuro, y se va a quedar marcado en una lámina que nadie la va a sustituir por nada. Lo que, para adelante.
Wow, Papi, excelente. Eso me gustó. Eso claro. No, y de verdad que te admiramos y de verdad te apreciamos muchísimo. Gracias por lo que haces y por cómo lo haces. Porque todo el mundo puede hacer cosas, es como uno lo haga. El toque que uno le da, la humildad y cuando uno de verdad le apasiona algo, uno da la milla extra. Y eso es algo que se está perdiendo hoy en día. De verdad que... Así que gracias, Eliezer, gracias por estar con nosotros. De verdad que la pasamos espectacularmente. Hey, Joan, yo aprendí un par de cositas aquí. El hombre supuestamente sabe algo. Sí, sabe.
Yo no sé nada.
No sabe nada.
Yo me quito el sombrero con eso de boda, papi.
No, ya vi. Y no está fácil porque la gente está demasiado, bro.
No, bro, que la preparación que va, como tú mismo dijiste, lo que va antes y lo que va después.
Siempre es
ir a batalla. Es ir a batalla. Y tú vas a ver, ya tú vas a ver que la gente se entera en el camino. Tú vas a ver por qué es que yo digo que una batalla es una producción.
Lo vamos a ver pronto. Oye, vamos aquí. El Man Cave Podcast está corriendo un giveaway del Google Home Mini. La figura de The Child, o como le conocen, como el Baby Yoda, y la lámina del Mandalorian. Vayan a la página
Custom Made.
Custom Made, claro. Del Man Cave Podcast en Instagram, Man Cave Pod. Vayan para allá. Además de eso, vayan a ver el episodio más reciente de Nosotras Tres.
Óyeme.
Edición de Acción de Gracias.
Que me dieron por donde me gusta, bro.
Sí, y hay un par de tips bien chéveres ahí. Vayan a ver el programa de Nosotras Tres Podcast. Y después de eso, brinquen a ver el primer episodio oficial de Nación Kayfabe. Vamos a estar hablando de Survivor Series, el retiro del Undertaker. No voy a hablar mucho de eso, me da tristeza.
te da canal de llorar.
Me pica todavía, lo sé. Vamos a estar con eso. Vayan también a ver los episodios más recientes de todos los programas de RN Studio. Me acaban de informar que viene un episodio especial de Conteo 3 y 2. Papi, Welly y Rodney me acaban de decir que tenemos que cubrir unas cosas. Vienen unos cambios grandes en las grandes ligas. También vamos a hablar un poquito de NBA. Obviamente, estamos en todas. Pero vamos de nuevo. Man Cave Podcast está sus primeros tres episodios corriendo en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Vayan para allá. En el episodio número 3 están los detalles del giveaway. Vaya para allá si no lo ha escuchado. En el mismo canal del Man Cave está el unboxing de PlayStation 5, el unboxing del iPhone 12 Pro y el 12 Pro Max también. Esta semana viene el unboxing del HomePod Mini también, que está por ahí. En rojo y negro estamos moviéndonos como siempre. Por ahí vienen un par de cositas. El episodio de la semana que viene en rojo y negro, usted se va a sorprender. Lo que viene es Sanabana del Monte.
A lo mejor no se sorprende.
Cállate la boca. Y con eso, recuerden que nos pueden seguir en rojo y negro podcast en Facebook, RN Studios en Instagram. El Twitter está abandonado, no le he metido mano al Twitter. Después hablamos del Twitter. Y en YouTube, en Rojo y Negro Podcast. Recuerda que estamos ahí. Sigan todos los programas de RN Studio, Nación KF, Conteo 3 y 2, Nosotras Tres Podcasts de Man Cave Podcast. Y con eso los vamos de.
No hay casi nada. RN, como que RN no está haciendo nada.
No está haciendo nada. Y lo, sí. y lo que la gente, si no está haciendo nada, si no. Vas a la página de Art Kingdom Photography y contratas a Eliezer para lo tuyo en la isla. No quiero excusa. Art Kingdom Photography en Facebook. Vayan para allá. Los mejores están con los mejores, manen.
Oh, va a ser el pana tuyo.
El pana tuyo que va a tirar foto con el teléfono, con el No 6. ¿Ok? Ok. Por eso nos vamos despidiendo. Díselo, Johan.
Suave.
Hasta la próxima. ¿Ok?